Bien. Bueno, estaba a punto de olvidarme de grabarlo y es que me ha escrito bastante gente pidiendo que por favor lo grabáramos, ¿no? Entonces, bueno, decía que estar aquí invitada, ¿no?, por un círculo filosófico me parece un gran honor, ¿no? Porque la filosofía, que es la disciplina de las grandes preguntas humanas, de la búsqueda de la verdad, del sentido de la vida, está en una grave crisis en nuestra sociedad, ¿no? No solo porque ya en los institutos se vaya a dejar de ser una asignatura, no solo porque se le dé poca importancia, ¿no?, sino porque vivimos en una sociedad que no se hace grandes preguntas, que en la que no hay lugar para la meditación, en la que no hay silencio para poder pensar en las cosas de la vida, en la que no hay concentración. Entonces, es una sociedad del utilitarismo, del funcionalismo y del materialismo más ramplón, en la que pues no cabe la filosofía, ¿no? Y luego, además, como hay mucha conformidad y mucha comodidad, pues para qué hacerse preguntas incómodas, ¿no? Para qué hacerse preguntas que a uno le estropean por dentro, ¿no? Bien, pues yo creo que la existencia de un círculo filosófico es un síntoma de resistencia al poder. Solamente la existencia, que exista, es algo muy importante, ¿no? Es una auténtica resistencia. Bueno, y luego me han pedido que hablemos pues de un problema, de una situación, de un elemento que yo creo que define mucho nuestra época, que es el gran desorden al que estamos abocados, o el gran conflicto, el gran desencuentro entre los sexos. Hace poco escuchaba a un médico, un obstetra francés, que decía que estamos entrando en algo que traspasa la crisis civilizatoria para entrar en una crisis de la especie, es decir, una crisis evolutiva, algo que... Y bueno, yo quisiera que hoy hacer una intervención en la que intente profundizar en esos aspectos que están más allá de, digamos, los aspectos sociales y políticos. Pero no obstante, empezaré por los aspectos sociales y políticos, ¿no? En primer lugar, por buscar cuál es la génesis, de dónde procede el, digamos, esta situación, ¿no? Bueno, tengo que elegir un hito, un punto de inicio. En el libro que he escrito junto a Félix Rodrigo Mora, nosotros hemos hecho un estudio histórico, ¿no?, de la gestación, de la situación entre los sexos actual, a partir de la Revolución Liberal, la Ilustración, que es verdaderamente, digamos, el origen de nuestra situación presente. Yo voy a elegir ahora mismo otro momento porque tal vez ese nos traslade demasiado atrás. Voy a elegir un año y voy a elegir 1948. En 1948 se publica aquí en España un libro que se llama La secreta guerra de los sexos. Lo escribe una señora, María Lafitte, condesa de Campo Alange. Se publica legalmente, ella es colaboradora de la sección femenina y utiliza esa frase, que es una frase de Spengler, la decadencia de Occidente. Y como os digo, se publica en ese año, 1948 es el año en que el maquis empieza a decaer. Hay, de repente, todo el mundo se da cuenta que el franquismo está sentado y que la resistencia armada rural, que era el maquis, pasa a ser simplemente, digamos, una resistencia por la supervivencia, ya no por tirar abajo el régimen. Las cárceles están abarrotadas, ¿no? Y este libro comienza con la crítica del patriarcado y la definición de, digamos, la definición histórica de la construcción del patriarcado según ese mito que todos hemos heredado y que hoy es ortodoxia, que nos viene directamente dirigida desde los ministerios, ¿no?, desde el Ministerio de Igualdad. Campo Alange empieza criticando la tradición y defendiendo la modernidad. Defiende que hubo un periodo de matriarcado en el cual las mujeres dominaron y que hubo una rebelión de los hombres, es decir, que la guerra de los sexos está muy, muy, muy atrás, ¿no? Ella, por supuesto, defiende la soltería y la desmaternidad o desnatalidad, ¿no?, como elemento fundamental para la emancipación de las mujeres. Bueno, este libro se publicó aquí legalmente con la anuencia de la sección femenina. Un año antes, justamente, de que se publicara en Francia El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Curiosamente, un libro asombrosamente parecido a este de Campo Alange. Si yo fuera mal pensada, diría que podía ser hasta un plagio. En el año 50 se publica la segunda edición de este libro, que tuvo, o sea, fue muy vendido, por lo tanto, porque hay una segunda edición 2 años después. En la segunda edición, la condesa cita a la francesa, a Simone de Beauvoir. En la revista de estudios políticos, una revista vinculada a Falange, se hace también una apología del libro de la francesa. Quiere decirse con eso que el franquismo fue vanguardista en cuanto a, digamos, es la nueva política sobre el género, que venía en realidad del el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en realidad, si nosotros miramos fríamente y estudiamos, ¿no?, lo que fue la sección femenina, en la sección femenina podemos reconocer ese patrón de mujer que ahora es tan moderno, ¿no?, de mujer ávida de poder, de mujeres enfrentadas entre sí, competitivas, agresivas. Bueno, eso era la sección femenina, ¿no? Y ellos empezaron a construir un nuevo patrón de las mujeres, un nuevo patrón de lo que yo llamaría la mujer franquista. De este tema trataré en el segundo volumen de Feminicidio, porque el primer tomo lo hemos escrito Celia Rodrigo y yo, el segundo lo estoy trabajando yo ahora, y me parece fundamental. Creo que no podemos comprendernos a nosotros mismos, porque todos somos hijos del franquismo, sin comprender lo que fue ese periodo histórico aquí, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender la creación de ese nuevo patrón de mujeres, que no eran todas las mujeres, ¿no? Lo que yo llamo la mujer franquista no eran todas las mujeres, eran un pequeño sector de las mujeres, ¿no?, pero suficientemente potente, suficientemente poderoso para ejercer sobre la sociedad una fuerte influencia, ¿no? Y bueno, pues esas mujeres de malos modos, de antipatía, esas mujeres muy egoístas, muy cerradas, ¿no?, con una idea de la familia como enfrentada al resto del mundo, muy neuróticas, muy compulsivas, muy embrutecidas, muy gruñonas, muy agresivas. En fin, quiere decirse que el franquismo no solo no era ajeno a las corrientes del pensamiento de la modernidad, ¿no?, y de la posguerra mundial, sino que era en muchos sentidos bastante vanguardista, ¿no? Entonces, salvo en el aspecto demográfico, puesto que en los años 50, después de la guerra civil, no quedaba más remedio que ser natalistas, ¿no? Había habido una gran pérdida de población, y todavía la inmigración no podía solucionar ese problema. Salvo en ese aspecto, en todo lo demás era ultramoderno, ¿no? De todos modos, a pesar de las políticas natalistas, pues el franquismo nunca logró más de 3,5 hijos por mujer, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y en 1968, por ejemplo, aquí ya se publica un texto como el de López Ibor sobre sexualidad, que se defiende con mucha energía, ¿no?, los anticonceptivos, la píldora anticonceptiva, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, otro hito en este asunto, ¿no?, de la guerra de los sexos, pongamos, es la ONU, ¿no? Desde 1945 se comienzan a fraguar una serie de disposiciones que están muy vinculadas a organizar la biopolítica mundial, ¿no? Entonces, el Año de la Mujer, que se crea, ¿no?, en el año 1975, se organiza ese evento, fue muy seguido aquí también, ¿no? Pero sobre todo es muy importante la conferencia de Beijing de 1995, ¿no? La actual ley de violencia de género se reconoce como, digamos, parte de ese proyecto, ¿no? De la conferencia de Pekín o la conferencia de Beijing. Fue celebrada en septiembre de 1995 y bueno, tiene una retórica pues aparentemente blanda, inofensiva, pero hay una serie de puntos que ahí se plantean. En primer lugar, que las mujeres constituimos un grupo social único, ¿no? Con intereses compartidos y separados perfectamente de la de los hombres, que también constituyen un grupo social único, con intereses compartidos y enfrentados con los de las mujeres. En este asunto, claro, se borran todas las demás líneas de demarcación en lo social, se han borrado, las mujeres estamos enfrentadas con los hombres, y ya no estamos enfrentadas las mujeres y los hombres que no tenemos poder o que estamos en la parte de abajo de la pirámide social, ya no estamos enfrentados con lo de arriba, sino que se ha creado una divisoria que es completamente diferente, completamente novedosa, ¿no? Se crea una fractura entre los sexos y en realidad aparecemos divididos como dos especies prácticamente, ¿no? No, ya digo que de una forma muy suave, ¿no? Muy blanda. La segunda cuestión es que son los estados los encargados de enmendar esta gran, este gran agravio, ¿no? Histórico, a las mujeres, y por lo tanto son las leyes, son las instituciones, no somos tampoco las propias mujeres las que debíamos enmendar el agravio, no, no, son sobre todo las instituciones, por cierto, instituciones que casi siempre son masculinas, todavía en esa fecha. Ahora ya a fecha de hoy bastante menos, pero en esa fecha todavía muy masculinas, eran los encargados de salvar a las mujeres, ¿no? En tercer lugar, que las mujeres somos especial objeto de protección y por lo tanto de tutela, es decir, por lo tanto caemos en la eterna minoría de edad, en la eterna tutela, ¿no? Por parte, si antes nos habían dicho que íbamos a ser tuteladas por los maridos, ahora seremos tuteladas por los estados, lo cual es mucho más grave, porque después de todo un marido es una persona, tienes unos vínculos con él, estás en un plano de cierta horizontalidad, pero claro, no es así con las instituciones estatales, ¿no? Y en cuarto lugar, pues que las mujeres tienen que incorporarse al desarrollo político y económico para ganar su libertad, es decir, tienen que ser obedientes, tienen que entrar en la rueda de la economía y la política, ¿no? Mundial. Bien, pues Beijing dicta ese momento en que los estados y las empresas capitalistas van a dictar con mano de hierro las biopolíticas a escala planetaria, ¿no? Y y el siguiente hito que yo quiero poner, ¿no?, como elemento fundamental en este, en esta guerra, es la promulgación de la Ley de Violencia de Género en 2004, que se funda, como decía, en la Conferencia de Beijing, e inaugura un momento de tremenda implantación de un modelo fascistizante. Es una ley de excepción, es una ley que enfrenta de una forma brutal y poderosa a los hombres y las mujeres, porque si os dais cuenta, en esta ley solamente se tipifica los delitos relacionados con las relaciones afectivas, es decir, la violencia contra las mujeres solo es violencia machista en la medida en que está inscrita en los vínculos y en los vínculos afectivos. Es decir, si en tu empresa te violan, si el vecino te... eso no es violencia machista. Solamente... Entonces, es una ley que... yo cuando escribí un artículo no se me ocurrió otra forma de titularlo que legislar contra el amor. Es decir, una ley dirigida directamente a la línea de flotación de las relaciones horizontales. esa ley hoy se está institucionalizando a través de una masa de funcionarios obligados por ley a convencer a las mujeres de que todas somos maltratadas, más o menos el 100%, como dice algún artículo que tengo por aquí, ¿no? Un artículo precisamente, no de, digamos, un artículo de La Razón, ¿no? O sea, escrito por la gente de la derecha española, ¿no? Me dice que el 100% de las mujeres sufrimos violencia de género, ¿no? U otro artículo de La Razón, también de La Razón, que dice: la violencia de género saca todo ese pozo machista que desde hace décadas descansa en nuestra sociedad. Nos recuerda el rostro celtibérico de nuestros antepasados, el lado godo y primitivo del que venimos. Bien, esto espero que rompa algunos paradigmas, ¿no? En cuanto a de dónde vienen las cosas. O de dónde estamos bebiendo ahora mismo, ¿no? Dentro de este marco, de este hito, en 2008 la creación del Ministerio de Igualdad fue también la creación de un enorme aparato burocrático, un estado mayor de la gran guerra, ¿no?, entre las mujeres y los hombres, ¿no? Este es el alto estado mayor. Entonces, bueno, pues hemos asistido a una reaparición, ¿no?, de esa mujer del franquismo en este momento, en las nuevas monjas del Estado, ¿no?, que nos obligan a situar nuestra vida, sobre todo en el enfrentamiento con los varones, ¿no? En lugar de nuestra autoconstrucción, en lugar de situarnos en el modelo de construir la sociedad, de reconstruirnos a nosotros, de crear vínculos potentes, capaces de generar una comunidad con potencia de lucha, con potencia de autocreación, de autogeneración, se nos obliga a estar permanentemente enfrentados. Bueno, el divídete impera es algo muy antiguo, no es de ahora mismo, es... en fin, ¿no?, los romanos ya sabían que ese era el camino, ¿no?, y nosotros lo seguimos. En realidad estamos ante un proceso que es un proceso estratégico, es un proceso, digamos, que tiene como objetivo la desaparición del pueblo, la desaparición del otro punto, ¿no?, enfrentado al Estado, que era la existencia de la comunidad horizontal, de la comunidad convivencial. Un proyecto estratégico que en realidad se diseña con la Revolución Liberal y que durante 200 años se ha ido llevando a cabo de una forma sistemática, perseverante, digamos, generando cada vez un modelo más destructivo, ¿no? Entonces, vivimos un momento de completa crisis civilizatoria. Si Occidente, digamos, ha sido el centro del mundo en los últimos 500 años, verdaderamente estamos a las puertas de una debacle bastante importante, ¿no? No como, digamos, como crisis momentánea, ¿no? No como un cataclismo, pero sí como una decadencia muy potente, ¿no? Entonces, así están las cosas. Entonces, ¿qué tenemos? No tenemos solamente un problema de ideas, aquí no hay un problema solamente de ideas, de ideologías, ¿no? Esta situación de desencuentro no es solamente... hay una parte importante, ¿no?, que es la parte de la cantidad de dolor social que crea, lo dura que se ha hecho la vida, ¿no?, lo triste que se hace la vida, pero sobre todo está desapareciendo la sociedad civil. O sea, vivimos una sociedad de sujetos atomizados, de seres que ya no tienen redes, que no tienen vínculos, ¿no? Y estamos asistiendo al emerger de un modelo social enteramente nuevo, ¿no? No solo de un modelo social, sino, como luego diré, de un sujeto enteramente nuevo, ¿no? Si hasta aquí el ámbito de la vida se realizaba en la escala horizontal, hoy prácticamente casi ninguna de nuestras funciones y de nuestras necesidades vitales las resolvemos con nuestros iguales. Cada vez más y de una forma más profunda, todo se resuelve en el espacio de lo jerárquico, en el espacio de lo burocrático, en el espacio de lo mercantilizado. Entonces, bueno, pues así es la cosa, ¿no? Hay un conjunto de estructuras que ha usurpado ese espacio que antes ocupaba lo autoconstruido y lo autogestionado. Prácticamente nada ya es ni autoconstruido ni autogestionado, ¿no? Entonces, no son solo ideas, efectivamente, son realidades. Por ejemplo, el trabajo asalariado. El trabajo asalariado ha hecho que la empresa sustituya a la familia. En realidad, donde verdaderamente hacemos la vida es en el trabajo. O sea, donde verdaderamente es el lugar privilegiado de la vida. Entonces, ¿qué queda para la familia? Pues un tiempo muerto, el tiempo de lo no importante, el tiempo de lo no fundamental de la vida, un tiempo de ocios, de... Entonces, ¿qué se comparte en el ámbito de lo privado, de las relaciones? Pues muy poco, se comparte muy poco, verdaderamente. Entonces, eso per se, ¿no?, tenía que ir desminando, ¿no?, la estructura de las relaciones sociales, ¿no?, lógicamente. Entonces, bueno, cuando todas las necesidades de la vida están ya prácticamente burocratizadas o mercantilizadas, ya pues los afectos y los vínculos primarios ya no son lo que organiza la satisfacción de nuestras necesidades, sino que son los profesionales de turno, ¿no? Por lo tanto, los vínculos primarios y en realidad no tienen funciones, y lo que no tiene funciones tiende a desaparecer, obviamente, ¿no? Eso por la ley de la evolución de las cosas, ¿no? Aquello que no se utiliza pues tiende a quedarse anquilosado y termina desapareciendo. Bueno, pues en la medida en que nuestros vínculos no valen para nada o valen para muy poco o tienen muy poca traslación hacia nuestras necesidades, lógicamente tendrían que ir desapareciendo. Lógicamente, eso es muy destructivo para la relación entre los sexos, ¿no? Es que no podemos ver el tema de la destrucción o el tema de la guerra de los sexos solamente, digamos, como una especie de, digamos, de ideología, ¿no?, que nos mueve por dentro. No, es que tiene una base material. Hay una base que sostiene eso, ¿no? Cuando se ha roto ya la relación entre las generaciones, cuando ya todos somos inútiles para todos, porque no aportamos casi nada a los demás, cuando la gente, o sea, los hombres y las mujeres viven de espaldas, tienen intereses ajenos, ¿no?, los unos a los otros, cuando no hay cooperación, no hay aprendizaje, no hay correlación entre las cosas, pues lógicamente eso crea un estado en el cual es muy fácil, ¿no?, enfrentarnos. En esa situación en que además la natalidad se desmorona, ¿no?, sometida por supuesto a una biopolítica implacable, ¿no? Hoy no solo las mujeres, bueno, todavía se nos sigue diciendo que las mujeres estamos obligadas a ser madres, cuando en realidad prácticamente toda mujer que decide ser madre tiene que una carrera de obstáculos por delante, ¿no?, tremenda. Lo primero es que tienes que pedir permiso a tu jefe, en primer lugar. Tienes que pedir permiso a la empresa para tener un hijo, ¿no? Entonces, es algo tremendo. O sea, pero se nos sigue diciendo que estamos obligadas a ser madres, ¿no? Bueno, y las que ya nos atrevemos a tener no tantos, 3 hijos, te señalan con el dedo como casi un elemento, vamos, no sé, ¿no? A mí en más de una ocasión, ¿no?, me han soltado aquello de, pero ¿y tú qué eres, de Opus? ¿No? Bueno, le digo, sí, solo tengo 3. En fin. Entonces, bueno, el desmoronamiento de la natalidad, ¿no?, también es un elemento importante en esta destrucción, porque las criaturas han sido uno de los elementos más importantes de fusión en la vida social, ¿no? O sea, sacar adelante a las criaturas era algo que unía a mucha gente, no solo a los hombres y a las mujeres, sino también a las generaciones, también, o sea, unía a mucha gente. Antes las criaturas eran un pegamento social. La falta de criaturas hace que la sociedad se desmorone, ¿no? Y también que las relaciones entre las mujeres y los hombres sean peores siempre, ¿no? Entonces, También las criaturas, además, dan a la sociedad mucho sentido del futuro, sentido del tiempo, energía hacia adelante, ¿no? Y eso, bueno, pues lo estamos perdiendo, ¿no? O sea, no hay niños, no hay... En fin. Entonces, claro, las relaciones solo pueden ser duraderas y solo pueden ser profundas cuando están ancladas en las necesidades vitales, ¿no? Y hoy lo que nos han arrebatado completamente es esa capacidad de que las necesidades vitales estén unidas a nuestro entorno inmediato, ¿no? A nuestro ambiente inmediato y generen ese, digamos, ese caldo, ese nicho, ¿no? De potencia vital, ¿no? Los seres actuales somos seres que estamos muy rotos, muy fragmentados, ¿no? Porque recibimos la satisfacción de ciertas necesidades físicas sin el acompañamiento de los vínculos afectivos, es decir, las recibimos podridas, las recibimos envenenadas, ¿no? Y de hecho envenenan nuestra psique, ¿no? Nuestra capacidad. Entonces, esa imposibilidad también de tejer redes y de tejer apoyos para la vida impide también tomar decisiones, ¿no? Los seres humanos que de antaño, que tenían una trama de vínculos muy compleja y muy amplia, podían decidir muchas cosas porque sabían que tenían muchos apoyos, ¿no? Y entonces tenían mucha libertad de decisión, porque eran muy interdependientes. En la sociedad actual de la gente independiente, como nos dice, es mucho más difícil tomar decisiones libres, porque sabes que tienes que asumir solo, básicamente solo, las consecuencias de tus decisiones. Y entonces la libertad mengua, no crece. Por lo tanto, se nos está vendiendo, digamos, básicamente una mentira, ¿no? Cuando nos dicen aquello de que somos más independientes, somos más libres. Y luego, además, claro, una vez que nos han construido, ¿no?, como sujetos atomizados y fragmentados, pues somos especialmente aptos para ser manipulados. Y hoy el adoctrinamiento es múltiple, es complejo, viene del sistema educativo en gran medida, de los profesionales, de los medios, de la red, del boca a boca. Pero claro, digamos que esta guerra de los sexos o este enfrentamiento social profundo ha abierto un proceso que está más allá de las ideas. Vamos a ver, por ejemplo, se está transformando de forma trascendental la idea de la feminidad, la idea de la masculinidad. Y además las dos en un sentido hipernegativo, es decir, hoy la masculinidad es tomada como un elemento negativo en sí mismo, es decir, la virilidad es algo siempre negativo, que conlleva un montón de elementos negativos, y la feminidad es un elemento de debilidad, ¿no?, y de necesidad de protección y de tutela. Entonces, ambos sujetos quedamos perfectamente, todos los sujetos de la sociedad actual quedamos perfectamente negados hacia nosotros mismos. Los hombres, porque tienen complejo de ser hombres, ¿no? Porque tienen que negarse su virilidad para purgar, ¿no?, un delito que les dicen que han cometido por el hecho de ser hombres. Las mujeres tenemos que asumir una condición femenina debilitada, rota, fragmentada, porque por el hecho de ser mujeres tenemos que asumir que somos víctimas de la sociedad, ¿no? Ya se sabe que una víctima es alguien que no se ha podido defender, no ha sido capaz de ser por sí misma, ¿no? Entonces, aunque alguna gente quiere ver que en esta guerra hay vencedores y vencidos, no es verdad. Somos todos vencidos, los hombres y las mujeres, ¿no? Cuando nos dicen, no, las mujeres estamos siendo privilegiadas. Bueno, privilegiadas solamente para aquellas cosas que constituyen la esencia del sistema. O sea, para aquello que el sistema quiere que seamos. Seremos privilegiadas, por ejemplo, para poner un negocio, ¿no? O para trabajar, ¿no? Pero no vamos a ser privilegiadas para ser madres, ¿no? O sea, somos privilegiadas solamente en aquellas cosas en que somos obedientes, ¿no? Si no somos obedientes, pues no somos privilegiadas, es así. Entonces, en esta guerra de los sexos no solo no hay vencedores y vencidos, sino que solo hay vencidos, ¿no? O sea, es decir, estamos entrando en una dinámica de destrucción general. Se ha creado, por ejemplo, se han creado cosas espeluznantes, como por ejemplo una hiperpolitización del acto sexual, ¿no? Se ha roto unas barreras que siempre ha habido socialmente, ¿no? Por el cual ese ámbito era un ámbito especial, un espacio con sus propias reglas, ¿no? Un espacio de la intimidad, ¿no? De la privacidad, de lo que uno construye desde su propia biografía, ¿no? Y desde su propia trayectoria vital. Entonces, ahora digamos que tenemos que poner nuestra vida erótica encima de la mesa, nos la diseccionan, nos dicen lo que es políticamente correcto, lo que se puede, lo que no se puede, qué podemos ser, qué podemos no ser, ¿no? Bueno, ahora todo ha de someterse, ¿no? A unos protocolos, ¿no? Se ha racionalizado hasta la extenuación la vida erótica, que por su naturaleza propia no tiene que ser medida por la lógica racional, ¿no? Sino que vive en esa otra naturaleza más primaria, más biológica, no discursiva. Y no por ello, no por menos discursiva, no por menos racionalista, menos verdad, ¿no? Menos auténtica. Entonces, bueno, relacionado con todo esto, por ejemplo, yo me gustaría recordar que la epidemia de desórdenes psíquicos que estamos viviendo, sobre todo las mujeres, es brutal y desde mi punto de vista está muy relacionada con este asunto, ¿no? Con el asunto de el sometimiento y la destrucción de nuestra vida erótica. Se calcula que el 25% de las mujeres están tomando hoy psicofármacos y es una tendencia además creciente muy rápida. Claro, la penetración del sistema en la vida erótica permite entrar hasta el fondo del alma de los sujetos. Es decir, hoy tenemos un policía que ha penetrado hasta lo más recóndito de nuestra alma, hasta aquello que llamamos el inconsciente, ¿no? Y que domina nuestra vida completamente. Entonces ya no hay, ya el sexo ya no está dirigido, ¿no? Desde una inclinación pues natural, inocente, bueno, como era, ¿no? Confiada en las relaciones con los demás, ¿no? Ahora solo existe desconfianza, solo existe miedo, solo existe programación, prevención, burocratización. Entonces, y eso implica una represión verdadera de los impulsos naturales, ¿no? Entonces, no es una represión exterior, es una represión interiorizada. Cuando se estudió, por ejemplo, Freud estudia la situación de las mujeres victorianas, ¿no? En la sociedad victoriana, se estudian los tremendos desórdenes físicos y psíquicos que genera la represión sexual, ¿no? Claro, aquellos desórdenes solo afectaban a las mujeres de las clases altas, que eran las reprimidas, porque las mujeres del pueblo no estaban reprimidas, tenían una vida erótica completamente natural, ¿no? Pero entre esos sectores hay algunos estudios que son brutales, ¿no? de las situaciones que se llevaban a crear, ¿no? Desde las que estudia, por ejemplo, el propio Freud, pero también hubo muchos médicos, hay algunos estudios muy importantes, ¿no? Situaciones, por ejemplo, de mujeres masturbadoras compulsivas que no podían parar, que eran unas situaciones tremebundas, mujeres que se quedaban mudas, que se quedaban paralizadas, ¿no? Hay incluso algunos médicos le llaman como una epidemia de las inválidas, ¿no? Mujeres que no tenían energía vital, casi para levantarse de la cama en todo el día y que vivían metidas en la cama, ¿no? Entonces, que esas, digamos, que esos elementos eran la consecuencia de la represión sexual está probado, ¿no? Que hoy la represión erótica de las mujeres es más fuerte y más potente que nunca, también. Y es verdad que hasta ahora han conseguido una cierta funcionalidad, es decir, han conseguido que sublimemos nuestra energía sexual y la dirijamos hacia la empresa, hacia la profesión, ¿no? Entonces, es una sublimación como la que hacían las monjas antaño, por cierto, ¿no? Pero no está claro que a largo plazo no tenga consecuencias, ¿no? De hecho, ahora mismo está habiendo una epidemia de trastornos sexuales femeninos, como son graves problemas con la menstruación, amenorreas, miomas, ovarios poliquísticos. Hay una gran masa de problemas relacionados con nuestra organización física, con la organización física de nuestra propia sexualidad, que están empezando a ser estudiados ya médicamente. Por ejemplo, yo ya conozco una ginecóloga que ha iniciado un programa en el hospital de Granada para estudiar la sangre menstrual e intentar explicar qué es lo que está pasando con la menstruación de las mujeres, ¿no? Yo hace solamente 3 años no conseguía entender que la menstruación se hubiera convertido en un problema y pensaba que, no sé, que había alguna locura psíquica, ¿no?, detrás o alguna cosa. Entonces me costó mucho comprender que no, que verdaderamente hemos entrado en una fase de tal disparate, ¿no?, de tal caos, ¿no?, que es ya el cuerpo de las mujeres el que está siendo sometido a una desestructuración muy grave, ¿no? Entonces, claro, alterar la vida sexual de los seres humanos es muy grave, ¿no? Es muy importante y es muy destructivo, porque es uno de los actos naturales más primarios y porque es el origen de la vida, es de donde viene toda nuestra sustancia, toda nuestra está anclado en el origen de la vida, es decir, en los procesos biológicos de generar nueva vida, ¿no? Entonces, en primer lugar, se han alterado los primeros impulsos, ¿no? El impulso de la atracción sexual, ¿no? Hoy, por ejemplo, ya existe un problema muy grave, que es la falta de deseo. La falta de deseo se ha constituido como uno de los grandes problemas, ¿no? Hay una periodista francesa que escribe un libro que se llama El deseo, explicando su propia historia personal, ¿no? Una historia personal anclada en todo lo que fue la famosa revolución sexual y la que fue una forma de destruir la sexualidad humana, entre otras cosas, ¿no? Se ha, digamos, patologizado el enamoramiento como expresión biológica de la necesidad de fusión interpersonal a través de la creación, ¿no?, de esos modelos de amor romántico o de amores, en fin. Entonces ya no funciona, el enamoramiento ya no funciona en el orden de lo natural y de lo primario, sino que funciona en el orden de las ideas, ¿no?, de Platón. Entonces, bueno, estamos en una situación, están desapareciendo también todos los estados físicos asociados a esas, digamos, a esas experiencias humanas, ¿no? Entonces, decía hace poco este ginecólogo que ha hablado, este obstetra que ha hablado al principio de la charla, que es Michel Oden, ¿no? Decía, claro, si la oxitocina ya no se usa, la oxitocina, que es la hormona del enamoramiento, la hormona del parto, la hormona de la cópula, del acoplamiento, si la oxitocina desaparece de la experiencia de los humanos, eso tiene una traslación también física, ¿no? En nuestra propia, tiene una traslación en lo psíquico, en la psique, pero también en el cuerpo, ¿no? Entonces, y eso es muy importante porque entramos ya en que ya en procesos una traslación ontogenética, ¿no? Entonces, claro, está alterado el primer proceso, es decir, la atracción, está alterado la cópula, que cada vez se hace más difícil, o sea, las disfunciones sexuales masculinas y las femeninas también, pero sobre todo las masculinas, son una epidemia. Todos abrimos el periódico por las mañanas y vemos que en la página 1 o en la 2 ya hay un anuncio de las empresas que se dedican a estos asuntos. Hace poco, The Lancet, que es el mayor periódico de médico, ¿no?, de, a escala mundial, planteaba que la gran epidemia del siglo XXI serán las disfunciones sexuales. Tremendo, ¿no? Entonces, claro, esto es tremendo, ¿no? Se ha creado un índice de infertilidad que es absolutamente destructivo. Se considera que ya el 18% de las parejas son infértiles, de las parejas que quieren tener hijos, cuidado, ¿no?, que no son el 100% de las parejas. Eso es algo completamente antinatural. El embarazo cada vez se hace más difícil y se hace un proceso que ya es un proceso médico y es un proceso, ya no es un proceso que se funda en la pasión, en el desbordamiento, en el arrastramiento, no. Ya es un acto médico en el cual la gente pasa más tiempo yendo y viniendo, ¿no?, y tomando medicamentos que simplemente dejándose llevar. ¿Por qué? Pues porque verdaderamente se ha hecho difícil, es decir, ya es difícil embarazarse. Entonces, más luego, eso asociado a otro problema más, ¿no?, que es en los modelos de vida actuales, en los cuales dicen los hijos deseados, y yo digo, no, os equivocáis, los hijos planificados, no es lo mismo deseados que planificados. Antes los hijos no eran planificados, pero deseados eran casi todos. O sea, una vez que estaban, la gente los deseaba, decía, bueno, pues mira, tal, ¿no? O sea, ahora no, ahora solo caben los planificados, y todos los demás no caben porque no son deseados. Es decir, lo que se ha perdido es mucha capacidad de desear cosas. Luego, el parto, parir, que antes era un acto ordinario en la vida sexual de las mujeres, no tan ordinario como otros, pero bueno, relativamente se ha hecho absolutamente extraordinario, ¿no? Pero no solo se ha hecho extraordinario, sino que lo que era un acto natural y para el que toda mujer, por el hecho de ser mamífera, estaba capacitada para hacer por sí misma, ya no es posible. Es decir, ya las mujeres no podemos parir solas, no es solo que no nos dejen, no es solo que se haya medicalizado el acto, no es solo que llegue alguien y nos ponga un gotero, ¿no? Es que ya no sabemos y no podemos parir solas, porque hay cosas que se han roto entre nosotros, ¿no? Entonces, ya no producimos las hormonas que se precisa para el alumbramiento, primero porque nos las ponen por el gotero y ya no las producimos nosotras en nuestro cerebro, ¿no? Entonces ya no hacemos milagros, las mujeres ya no somos milagrosas, mala suerte. Entonces, pero cuando la atracción sexual, el enamoramiento, la cópula, el embarazo y el parto han sido alterados de forma tan trascendental, los seres humanos estamos siendo alterados de forma muy trascendental. Y como todos esos procesos eran procesos que se daban en el vínculo entre los hombres y las mujeres, ¿no?, el que todo eso haya sido alterado ha roto también el vínculo entre los hombres y las mujeres. Está muy destruido. O sea, entonces, de momento, por ejemplo, surgen un montón de problemas, ¿no?, asociados a todo este asunto. En primer lugar, en los hombres aparecen las dudas y las crisis de la masculinidad, ¿no? Lo viril, como es considerado algo profundamente negativo, bueno, lógicamente eso está muy asociado a las disfunciones sexuales. ¿Quién puede ir a semejante situación, ¿no?, a lo erótico, considerándose a sí mismo un agresor, ¿no? Pues lógicamente no son situaciones, digamos, que permitan el estado de, digamos, tranquilidad que permita desplegarse la potencia viril. Ya sabemos que mientras que las mujeres podemos casi siempre que lo decidamos, los hombres no. Es decir, es algo, entonces, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado aumenta el otro polo de la cuestión, es decir, está aumentando el machismo, sí, claro. O sea, hay, digamos, un binomio, ¿no? En la medida en que se pierde la masculinidad, en la medida en que se pierde la virilidad, aumenta también el machismo, que son formas degradadas y formas en realidad vergonzantes y acomplejadas, porque el machismo es una forma también de complejo por la propia virilidad, es una virilidad acomplejada en general, ¿no? Todo machista es un hombre relativamente acomplejado. Bien, pues ahí estamos, en una situación en la que, digamos, es muy difícil salir, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el aumento de la infertilidad, por ejemplo, tiene una de sus causas en esos desórdenes psíquicos? Yo estoy segura de que hay un elemento, ¿no? Ahí. En las mujeres el asunto todavía es más tremendo, porque nuestra sexualidad es más compleja. Y entonces, toda esa epidemia que hablaba antes, ¿no?, de desórdenes físicos, ¿no?, puede crear incluso, digamos, un ser humano nuevo, que ya no seríamos propiamente femeninas, ¿no? Hace poco han estado poniendo en el Círculo de Bellas Artes en Madrid una exposición de fotografía de un fotógrafo de los años 50, Català Roca, ¿no?, que fotografía la vida cotidiana, el mundo de los años 50, ¿no? Y entonces yo me fijaba en algo tremendo, ¿no?, que es las fotos de las mujeres de los años 50, los cuerpos de las mujeres de los años 50 no se parecen nada a los nuestros. No se parecen nada a los nuestros. Son ondulantes, son verdaderamente tienen unas formas muy fuertes, muy femeninas, muy potentes. Y nosotras somos ya muy planas, muy rectas por todas partes, ¿no? Y pensaba, nos hemos masculinizado incluso físicamente, ¿no? Y es tremendo, ¿y cómo eso ha sucedido? En casi dos generaciones. Es terrible, ¿no? Eso significa que verdaderamente hay algunos elementos de la vida sexual que definen muchas cosas en nosotros, ¿no? Es terrible. Hoy estamos en esa situación. No hay síntomas ahora mismo de resistencia ni de recuperación. Yo creo que lo primero es tomar conciencia de los problemas, es decir, que el problema de la guerra de los sexos no es solamente un problema político, no es solamente un problema enraizado en las leyes, es un problema que está más allá, es un problema que afecta a lo que vamos a ser como sujetos humanos, ¿no? Es un problema que afecta a lo que va a ser la civilización, ¿no?, en los próximos milenios, ¿no? Entonces, yo creo que no hay razones para ser optimistas, estamos muy mal, estamos a las puertas eso de una declinación pavorosa de nuestra civilización y bueno, lo único que podemos hacer es disponernos a atravesar esta situación buscando salidas, buscando el qué hacer, ¿no? Insisto, yo no soy optimista, las cosas están muy deterioradas, las relaciones entre las mujeres y los hombres no están solo rotas por la influencia de ciertas ideas o de ciertas legislaciones, están rotas por elementos que trascienden eso y el qué podemos hacer tenemos que empezar a pensarlo pues desde ya, porque bueno, pues son cuestiones de mucha trascendencia. Voy a dejarlo aquí porque creo que sería interesante que se abra un turno de palabra, ¿os parece? ¿Lo soléis hacer? Vale. Pues, y podemos seguir un poco.
Sí que lo veo, ¿no? Yo también por mi sitio donde trabajo y lo que hago y tal. Me llama la atención que, ya digo que no tiene importancia lo que voy a plantear, pero es un detalle, ¿no? Me parece que la síntesis un poco de lo que has planteado es que la ley sobre la violencia de género, la ley de igualdad y tal, son procesos, digamos, artificiales que están influyendo, ¿no?, que fuerzan de alguna manera las relaciones humanas, ¿no?, que las fuerzan de una manera creando crispación, ¿no? Y cuando has empezado tu charla, has empezado diciendo buenas tardes a todas y todos. yo soy absolutamente contraria a ese tipo de planteamiento y lo llevo discutiendo años con gente que sé que son personas coherentes, razonables, que son, que están preocupadas por ese tema, y me parece contradictorio. O sea, me parece que en ese lenguaje dividido de todas y todos está también el germen de esa división que tú has querido plantear como algo negativo por parte de las instituciones. Me parece algo forzado y sin embargo te he oído decir con estas cosas a todas y todos. No sé cuál es tu planteamiento sobre ese tema.
Sí. Bueno, yo le contesto ahí, está por ahí debajo, que es sobre el 15M, un pequeño artículo en un libro que se llama Pensar el 15M y otros textos, donde trato el tema de del famoso lenguaje, ¿no?, inclusivo. Y decía, el lenguaje no es ni inclusivo ni exclusivo. O sea, el lenguaje, quiero decir, el machismo no está en el machismo está en la realidad, ¿no? Por lo tanto, muchas veces el rollito lingüístico es lo que tapa, es el machismo verdadero y auténtico que está debajo, ¿no? O sea, es una tapadera, ¿no?, de las cosas. No, yo estoy en contra en general de esas disquisiciones, ¿no?, sobre lingüística, pero sí me gusta lo de decir todos y todas a veces, de vez en cuando, porque yo soy madre de tres hijas y mis hijas, que son muy así, muy femeninas, siempre tenían esa tendencia, que es una tendencia muy infantil, muy natural, ¿no?, a los idiomas más antiguos, más ancestrales. Suelen tener un género neutro para las cosas y dos géneros marcados, ¿no?, el femenino y el masculino, y el castellano usa el masculino genérico, ¿no?, tal vez, bueno, pues como producto, porque las lenguas también tienen un vínculo, ¿no?, con las estructuras políticas que las construyen, ¿no? Pero, y entonces, bueno, pues por remarcar que somos seres sexuados, que somos todas y todos, a mí esa parte sí me gusta que nos, digamos, consideremos nuestra sexuación como algo muy positivo. Pero estoy en contra, como tú, de que el lenguaje se convierta en un debate, en fin, general, sobre estas cuestiones, ¿no? No sé si eso aclara tu pregunta, quiero decir, es...
Sí, no, simplemente es que a mí me parece que eso han forzado, o sea, que muchas veces eso viene impuesto, de alguna manera.
Bueno, yo ya te digo que lo he usado siempre, sobre todo porque mis hijas eran, porque decían, les decía a alguien, oye, los niños tienen que portarse bien, y decían, ¿y las niñas?
Lo has utilizado siempre, me parece bien. Me parece mal es utilizarlo en base a la igualdad, a la presión social, y que ahora no se puede poner en un escrito,
sí,
queridos amigos.
Sí, sí, sí.
La presión,
sí,
social ya, institucional, social, y que yo creo que esto en algún momento se desgastará, porque es horrible.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y además porque es antinatural.
Y es antinatural, porque además pasamos de decir hola, buenas tardes a todas y todos, que me parece natural, sobre todo si lo has dicho siempre, a queridos amigos, queridas amigas. Ya digo que no tiene más y mayor importancia, pero un detalle que me ha llamado la atención, pero nada.
Nos ha leído el artículo de La Razón, de La Leche, de igual, ¿no? Quiere decir, a lo que voy es, esa distinción entre derecha e izquierda, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Esa escenificación de diferencias entre derecha e izquierda, en la que al final, en cuanto nos paramos un poco a contemplar en realidad cuáles son las diferencias, no las encontramos, por ejemplo, ¿no? Tenemos la idea de que la izquierda sobre las mujeres, etcétera, etcétera, y encontramos el mismo discurso cuando vamos a la derecha. Tenemos la idea de que es la izquierda la que promueve derechos sociales, como se llama ahora, y hace un ministerio de igualdad, una ley de violencia de género. Entonces, sí, la derecha se agita, digamos, se significa unas diferencias, pero bueno, llega al poder y todo sigue igual. ¿no? Porque quiero decir, el ministerio sigue funcionando, sigue no solo igual, sino creciendo, la ley sigue vigente, nadie la retira, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ¿en qué sentido? Yo voy un poco a lo mejor al tema político, pero bueno, creo que es que bueno, estamos en vivo. ¿En qué sentido esta significación de las diferencias, esta pantalla de derecha, izquierda y tal y cual, no esconde un proyecto común? Un proyecto común que podríamos hablar del proyecto, un proyecto del Estado, ¿no? Un proyecto estatal. Es decir, tanto la derecha como la izquierda mantienen un proyecto estatal que, bueno, eliminando pequeñas diferencias, ¿no? Esas pequeñas diferencias que permiten la escenificación, sin embargo, es el mismo. Y llevar adelante ese proyecto de Estado con respecto al dominio, al poder sobre nuestra vida, sobre desde la esfera de la intimidad, como estabas hablando, la esfera de la relación entre hombre y mujer, que tiene que estar tutelada, vigilada por el Estado para que no se produzca, bueno, todo lo que el Estado ha categorizado que no se debe producir, hasta la política, como la política deja de ser algo perteneciente a la vida pública, al espacio público, y es ya únicamente una cuestión institucional de intercambio de papeles entre partidos, ¿no? Entonces, cuando hay muchos discursos bien intencionados, ¿no?, que mantienen esa distinción entre derecha e izquierda, ¿no?, y claro, en realidad, y pues mucho discurso de estilo marxista muchas veces incluso, ¿no?, porque la izquierda, digamos que ha triunfado la izquierda de origen marxista, ¿no? Muchas veces pienso, es que en realidad no saben lo que ha dicho Marx, en realidad, ni siquiera eso, ¿no? Porque Marx ya lo puso bien claro, es que quiere decir, la derecha, tal como la no es una cosa conservadora, no está en contra de la modernidad, sino que es la clase más revolucionaria. Hoy en día lo que vemos es que el proyecto es llevado adelante por uno o por otro con la misma fuerza revolucionaria, ¿no?, de intervención, de control, de planificación, para cambiar el mundo, ¿no?, como decíamos en un sentido angelical, ¿no?, pero ese cambio en el mundo puede ser terrible, ¿no?, como estás tú ahora mostrando. No sé si a lo que iba mi pregunta es esa distinción entre derecha e izquierda, en esto que has hablado, ¿existe?
No, no existe. Vamos a ver, existe la razón de Estado. Entonces, la división entre derecha e izquierda es en lo accesorio, en lo, vamos, en los flecos de las cosas, ¿no? En las cuestiones importantes y estratégicas no hay ninguna división, ¿no? Por ejemplo, si tomamos la despoblación rural aquí, ¿no?, en los años 50, allí estaba de acuerdo todo el mundo, es decir, derecha, izquierda, los antifranquistas, los franquistas, todo el mundo estaba de acuerdo en que había que modernizarse, en que los unos argumentaban con aquello de que no se había hecho aquí la revolución burguesa y todas aquellas cosas que se decían, los otros argumentaban con que había que modernizar el país. O sea, ahí estaban, digamos, los desarrollistas del Opus, bueno, había la del PC, todo el mundo estaba de acuerdo en que aquello era el proceso, lo necesario, ¿no? Y, bueno, pues aquello se hizo, nadie levantó la voz, por cierto, nadie se levantó y dijo, cuidado. Es que aquí la gente va a una situación o a una sociedad que va a ser peor que lo que tienen, mucho peor, es decir, se está generando, ¿no? Nadie se atrevió a hacer eso, ¿no? Entonces, cuando yo, digamos, empecé a mover estos temas, lógicamente, como no son políticamente correctos, alguna gente decía, no, es que tal, y decía, mira, igual que entonces nadie se atrevió a levantarse y decir, o sea, ya han tenido que pasar 40 años para que ahora queramos volver a algo que ya no se puede reconstruir, porque aquella sociedad se perdió, simplemente está muerta, o sea, ya no se puede reconstruir la vida tradicional, ¿no? La gente que ahora se va al campo, pues se va al campo, pero vamos, solo cambia de sitio. Somos los que somos, ya no somos aquella gente, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, es que alguien tiene que decir aquí que se está construyendo un holocausto, ¿no?, y un feminicidio, que es verdad, ¿no? Bueno, yo quiero hablar ahora de feminicidio y androcidio. Creo que, aunque mi libro está dirigido, sí, al tema, ¿no?, de las mujeres, es verdad que bueno, no se trata de victimizar a las mujeres, ¿no? Entonces, no hay ninguna diferencia entre la derecha y la izquierda, ninguna. Por ejemplo, ahora se está escenificando el gran debate sobre el aborto. es un gran teatro, un enorme teatro, ¿no? Aquí nadie va a poner en duda, o sea, nadie va a limitar el aborto, ¿no? ¿Por qué no? Porque es razón de Estado, o sea, hoy hay la biopolítica, hoy se corresponde con que de 1,3 hijos por mujer que estemos en menos, estemos en 1 o en 0, ¿no? A la vuelta de 10 años. Entonces, porque hoy en la incorporación de las mujeres al sistema laboral es decisivo. Es decir, en la competencia mundial ese es un elemento decisivo. Por lo tanto, no se va a promocionar la natalidad. Olvidaros, ¿no? Si se promocionara, por ejemplo, lo están intentando hacer ahora en Alemania últimamente. Están intentando hacer algunos porque, claro, Alemania ya es que tiene una natalidad, bueno, como la nuestra, pero vamos, natalidad que para una potencia mundial, pues es, en fin, miserable, ¿no? Entonces están intentando dar ayudas. No ha crecido nada, absolutamente nada. Es decir, el Occidente, sobre todo Europa, se ha convertido en un marasmo de... Porque, por ejemplo, Estados Unidos tiene una natalidad de reposición. Nunca bajan del 2 o 2,1, que es la natalidad mínima para reponer la población. O sea, pero, no sé, Europa se ha convertido en algo inenarrable, ¿no? Entonces, respecto al tema de los partidos. Los partidos se crean en la Revolución Liberal justamente para romper la unidad del pueblo. Es decir, el pueblo tenía sus instituciones, ¿no? Sus instituciones que eran al margen de ideologías, es decir, eran instituciones no ideologizadas, eran instituciones prácticas, ¿no? Y entonces allí estaba toda la comunidad, en el concejo estaba toda la comunidad, en las cofradías estaban aquellos que se asociaban a las cofradías y no estaban vinculados a un programa político, sino que estaban vinculados a unas prácticas o a unos elementos de vida, ¿no? Entonces, la incorporación de la ideología como elemento estructurador de la sociedad es la destrucción de, ¿no? Por ejemplo, en un folleto que tengo ahí de color rosa que se llama Sobre el sujeto de la revolución, yo he estudiado la forma como se van creando esas divisiones, ¿no? Hay un autor, por ejemplo, que estudia en Bermeo, ¿no? Cómo había una cofradía de pescadores en la que estaban todos los pescadores de Bermeo, que resolvían allí sus problemas, ¿no? Como pescadores de Bermeo. Y cómo a partir de 1910, van llegando a la cofradía, pues llegan los católicos, se pelean con los nacionalistas, después llegan los republicanos, después tal. Y allí se crea, y la cofradía lo que se va haciendo es dividiendo, ¿no? Entonces al final ya no existe la cofradía de pescadores de Bermeo. Bueno, pues esa es la situación, ¿no? Eso es lo que son los partidos. Y luego, la escenificación de los conflictos, pues no existen. Por ejemplo, el PP no ha hecho nada, ni hará nada respecto a la ley del aborto, y si hiciera algo sería abrir más las posibilidades. Ni ha hecho nada sobre la ley de violencia de género, y bueno, la Iglesia Católica tampoco, ¿eh? Conozco ninguna declaración de la Iglesia Católica respecto a la ley de violencia de género, ¿no? Y respecto a la ley del aborto, la Democracia Cristiana la votó, la ley Zapatero, o sea que, no sé, se habla de cosas que no son reales, verdaderamente. Cuando uno va a los hechos, a lo práctico, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Pues verdaderamente ninguna. Y yo suelo llevar estas cosas, ¿no? De la razón, porque me parece muy importante, ¿no? Que la gente se dé cuenta que no, que aquí ni mucho menos hay una, en fin, en última instancia, esto, por ejemplo, si veis esta fotografía, si la podéis ver, ¿no? De la señora desfilando, bueno, pues este es el verdadero origen de todo este asunto, es la guerra. La guerra es el reforzamiento, ¿no? del aparato del Estado, y esa es la cuestión.
Yo sí que me ha resultado curioso la parte de filosófica unida con la parte bioquímica, biológica, endocrinológica. Yo sí que estoy de acuerdo que la oxitocina interviene mucho, y hay muchos factores que en este momento a la mujer les está inhibiendo la secreción de oxitocina, muchos. Entonces, yo no sé hasta qué punto, aparte de la burocratización, la politización, la cosificación, el mercantilismo, el interés empresarial en que la puesta o la consideración de la, de la de la parte femenina, enfrentarla a la parte masculina, porque de ese modo el mercado se amplía, ¿no? Y vamos, es algo absolutamente poner en entredicho que la mujer precisa de una piel muy tersa, muy bella, muy bien hidratada, por tanto va a ser una consumidora nata desde el primer biberón hasta el último día, de agua mineral embotellada, un material que se ha demostrado en la naturaleza que interfiere endocrinológicamente con la reproducción, y sin embargo nadie dice nada. O nadie actúa. O sea, y la oxitocina está clara. El tema del parto es que ¿dónde queda la función biológica de esa hormona? Porque al producir ese desequilibrio, digamos, las hormonas son sustancias que se secretan y se producen en cantidades ínfimas. En milímetros, en milímetros cúbicos, pero su efecto es muy amplio, y a nivel de la parte cerebral, normalmente de la hipófisis funciona, o sea, una pequeña glándula que se puede considerar la amígdala, prácticamente la hipófisis, funciona exclusivamente, digamos, sus funciones dependen de esas fluctuaciones de esas hormonas en pequeñas cantidades. Una de ellas es, digamos, progestágenos, andrógenos y oxitocina, pero oxitocina es claro. Sí. Y sin embargo, hay un mercado interesado o beneficiado, pues es interesado, en que esa hormona no se desarrolle naturalmente.
Claro, bueno, todos sabemos que el impulso del consumidor parte de las carencias, lógicamente, ¿no? De las carencias, de las... Entonces, si las mujeres y los hombres estamos muy contentos, ¿no? Por ejemplo, con nuestra vida erótica, que es muy barata, en general es gratis,
e hidratante,
entonces podemos tener menos necesidades de consumo, porque... No sé, no notas el hueco, ¿no? El agujero. En general, el gran consumidor tiene que ser un sujeto mutilado afectivamente, lógicamente, porque lo que se va a buscar en los objetos es aquello que falta, ¿no? Yo que soy educadora infantil, por ejemplo, eso es algo natural en los seres humanos, por ejemplo, ¿no? Hay una cosa que suelen hacer los críos, ¿no? Y es que cuando sienten angustia afectiva, miedo, o hay un cierto desequilibrio, una cierta necesidad no cubierta, se agarran a las cosas. Entonces tiene que llevar algo encima y llevarlo agarrado, o se engullen mucho, comen, ¿no?, compulsivamente para llenarse, ¿no?, ese hueco, que es un hueco afectivo que no se llena con eso, pero que se intenta, ¿no? Bueno, pues eso lo mismo con a lo largo de la vida, ¿no? Si tuviéramos mucha oxitocina, muchos baños de oxitocina muy permanentes, ¿no?, esos baños que se producen, pues en esos elementos, claro, en la compra, en el enamoramiento, en la cópula, en los partos, en todos los digamos, en todos los elementos de nuestra vida afectiva, sexual, ¿no? Pues seguramente dedicaríamos mucho más tiempo a los sujetos y menos tiempo a los objetos, y entonces pues seguramente tendríamos como otras perspectivas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, todo está relacionado, claro, efectivamente.
Sí, a mí el discurso sobre las disfunciones sexuales me ha parecido interesante, pero esta sociedad está basada también en la exacerbación del deseo sexual, ¿no? Y es verdad que hacer el amor con tu mujer es gratis, pero hacer el amor con otra cuesta un montón. Y si te compras unos calzoncillos muy caros, la mujer va a pensar mal, pero los tienes que comprar si quieres. Bueno, yo pienso que exacerba el deseo, pero el deseo sexual virtual, ¿no? O sea, que lleva hacia callejones sin salida, ¿no?
Bueno, una cosa elemental es que a la par que cae o declina pavorosamente la erótica, digamos, normal, natural, se amplía pavorosamente la prostitución, la mercantilización, ¿no? Todos estos nuevas empresas, ¿no? de relaciones y de eso es así, es decir, claro, yo eso lo saco fuera de la erótica, a mí eso no me parece que sea vida erótica, eso es otra cosa, ¿no? Es un producto, pero la vida erótica solo puede ser, o por lo menos yo solo la veo inscrita en aquello que son las relaciones fuera del ámbito, ¿no? De lo mercantilizado. Y respecto a lo de la hipersexualización, sí, claro, es una hipersexualización que está en contra de la erótica natural, o sea, que lo que hace es destruirla, ¿no? Porque genera patrones, es decir, impide, por ejemplo, que la gente pueda organizar, autoconstruir su propia percepción, ¿no? de su vida erótica. Por ejemplo, yo estoy muy muy en contra de todas las clases de educación sexual, por ejemplo las que se dan en los institutos, pero vamos a ver, la sexualidad no hay que educarla, o sea, nadie tiene que educar eso, ¿no? Eso es algo que se construye, que cada cual tiene que buscar su camino, ¿no? En ello, entonces la única educación sexual que verdaderamente es verdadera y auténtica es aquella que enseña a respetar a los demás, ¿no? A generar, por ejemplo, las formas como uno se acerca al espacio íntimo de otros, ¿no? Con qué respeto hay que acercarse a ese espacio, con qué, digamos que esas cosas sí, pero ¿por qué hay que hacer unas clases de educación sexual? Eso es algo repugnante, ¿no? Eso es biopolítica pura. ¿Por qué tienen que decirle a los chavales, a esas edades además en las que están, cómo uno tiene que comportarse, ¿no? Cuando eso es algo que tiene que pertenecer a la esfera de la intimidad, a la esfera de lo que uno construye, ¿no? Entonces, bueno, pero así estamos, ¿no? Son todos esos binomios, ¿no? En el cual parece una sociedad hipersexualizada es una sociedad que está matando, ¿no? Que es lo mismo que sucedió con la revolución sexual. La revolución sexual era la forma como iba a desaparecer la erótica verdaderamente, ¿no? Porque frivolizó tanto un acto que tiene que ser grandioso en cierta medida, ¿no? Que tiene que tener un componente espiritual, que lo tiene, que tiene que tener un componente. Lo frivolizó tanto, lo arrastró tanto a ras de suelo que la gente terminó asqueada. Al final, lo único que sucedió fue que la gente, después de probar eso, ¿no? Deseaba dejarlo, ¿no? De eso habla el libro que he citado de esta periodista francesa que se llama Sophie Fontanel, que se titula El deseo, habla precisamente de eso, ¿no? De cómo en un momento llega un asqueamiento, o sea, una mujer que había vivido siempre en las relaciones sexuales múltiples, en una vida erótica de mucho movimiento, ¿no? Y en un momento ya se para a pensar sobre sí misma y dice, esto es un asco, estoy asqueada. Le dice, es que no quiero volver a tener sexo nunca más. ¿No? Entonces, ella explica muy bien, ¿no? Lo que fue ese proceso, ¿no? De hipersexualización y a dónde llevaba, pues llevaba ahí justamente, a donde estamos ahora, claro.
O sea que el Estado nos quiere pajillero.
Efectivamente, lo has dicho muy bien.
Bueno, yo ahí veo, o sea, no estoy muy de acuerdo, creo que la información a los adolescentes en los institutos es muy buena porque hay una desinformación total, se han hecho encuestas, se han hecho estudios y bueno, han dicho auténticas barbaridades. Entonces, esa información yo creo que es buena para ellos información de verdad, auténtica, por profesionales, y me parece que está muy bien. Y luego también quería decirte que, bueno, pues te he oído decir que las mujeres como que ya no somos milagrosas. Yo lo estoy viendo, soy matrona, trabajo en el hospital y lo estoy viendo pues cada día. Creo, vamos, estoy viendo la cara de muchos padres cuando nace su hijo y bueno, es que se quedan pasmados y salen de diciendo, pero madre mía, qué emoción, qué maravilla. Seguimos siendo maravillosas, yo creo. Un acto
concierto.
Eso lo defenderé siempre.
A mí me ha parecido que el desarrollo de toda tu conferencia toca un tema como complejísimo, infinito, complejo, que es la vida y nada menos que la vida humana y las relaciones interhumanas. Y en unas circunstancias que por muchas razones todavía se ha hecho más compleja. Pero, sin embargo, yo en el desarrollo de los hechos encuentro una lógica aplastante y sencilla. En cuanto a modificación ideológica, vital y de todo. Yo solamente voy a referir dos hechos. Uno, a mí no me gusta el Estado, me gusta ser lo más autónomo que pueda. Y la intervención del Estado en mi vida desearía que fuera lo mínima posible. Como quizá, y no me voy a avergonzar de ello, ni va a tener ningún complejo confesar que creo en el individuo y por tanto cierta ideología liberal. Pero claro, nuestra mentalidad últimamente es que le pedimos todo al Estado. Si le pedimos que el Estado nos críe los hijos, si le pedimos que el Estado nos críe los viejos, si le pedimos al Estado todo, ¿de qué nos extraña? Es absolutamente coherente que el Estado entre hasta nuestra cama. Eso es, yo creo, de una coherencia aplastante.
Efectivamente.
Pretender lo contrario, pretender que el Estado no resuelva la vida y que el Estado no se meta en nuestra vida, es pedir peras o molos. Yo no quiero extender ni un ápice más esta idea. La otra idea, que también es coherente en el desarrollo incluso teleológico de las cosas, es que la humanidad, el planeta, ha experimentado unos cambios desde que existe la humanidad, el hombre, no me gusta hablar de la humanidad, desde que existen los hombres, pues que es tremendo, o sea, no tiene nada que ver. Si se calcula que podría haber habido 80.000 millones de seres humanos sobre la Tierra desde que se reconoce más o menos la existencia del ser humano como tal, actualmente somos 7.000. Es decir, en un millón de años, 500.000 años, si tratamos la especie humana tal como la conocemos, se calcula, no sé qué cálculo es ese, pero bueno, yo he oído esa cifra, unos 80.000 millones de habitantes sobre el planeta hemos vivido, de individuos y de... Y ahora somos 7.000 solo en una generación. Aquí hay un problema. En la Tierra el problema es mucho más abarcante. A mí me parece coherente que los poderes públicos, incluso creo que el sentido común individual, nos llevaría a la lógica de una reducción de la natalidad. ¿Qué es malthusiano? Ni que Malthus en su época se vio que no tenía toda la razón, sí, pero la realidad actual es aplastante. Yo veo ahí cierta lógica en que no se promocione precisamente la natalidad. Nada más.
Bueno, respecto de tu intervención, bueno, lo de los partos, claro, que si estás en un parto siempre son maravillosos. Quiero decir, incluso, yo siempre lo digo, incluso en las peores condiciones, incluso en las condiciones más precarias, un parto siempre es maravilloso, porque es vida, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Bueno, pero es verdad, de todos modos, que tenemos que reconocer las muchas capacidades que perdemos las mujeres, que estamos perdiendo las mujeres en esos ámbitos, ¿no? O sea, en pocas generaciones se han perdido muchas capacidades, ¿no? Respecto a la educación sexual, no coincido contigo. Creo que tiene que haber ese, digamos, ese espacio de silencio en el cual la gente pueda hacer sus búsquedas tranquilamente, ¿no? Hay demasiada estimulación, se erotiza a los jóvenes a edades muy tempranas, cuando su cuerpo todavía no lo pide, ¿no? Es decir, son erotizaciones psíquicas, que no físicas, entonces se rompe esa unidad, ¿no? que la gente tiene que construir, que es hacerlo cuando el cuerpo verdaderamente lo pide, cuando el cuerpo está en su... entonces hay mucha fragmentación y a veces está muy relacionado con esos elementos, ¿no? Bueno, yo pienso eso. Respecto a lo que decías tú, no, yo estoy en contra del maltusianismo. Yo creo que no hay un problema de sobrepoblación. El mundo no está especialmente sobrepoblado. De hecho, tendremos un problema de aquí a 20 años de un envejecimiento brutal de la población mundial, que va a ser una situación casi sin salida. Es decir, el problema demográfico hoy es un problema gravísimo. Yo hoy en el autobús venía leyendo un libro que se llama El suicidio demográfico español. Entonces, es difícil, ¿no?, el saber cómo puede construirse una sociedad que tampoco la ha habido nunca, como la que vamos a vivir en 20 años, ¿no? Porque va a haber muy poca gente joven, va a haber muy pocos niños, una población de ancianos inmensa. Entonces, yo siempre digo que para hacer determinadas cosas que son absolutamente imprescindibles, pongamos por caso, reforestar el país, sí, hay un problema de deforestación gravísimo, es un tema de primer orden. O sea, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a reforestar? Desde luego, no la gente de 70 para arriba. O sea, se necesita una población con energía vital suficiente para plantar árboles. Bueno, las máquinas se han demostrado que no funcionan mucho, ¿eh? No te creas. Entonces, bueno, no sé cómo podríamos resolver todos estos problemas. La demografía es un gran problema y será un gran problema, ¿no?, en los próximos decenios. Es uno de los grandes problemas estratégicos. Y probablemente las próximas guerras y los próximos conflictos mundiales tienen más que ver con la reorganización de los recursos personales, es decir, de los recursos humanos, que de los recursos materiales, ¿no? Va a ser por quién se lleva a la población, quién consigue ganarse, ¿no?, a la inmigración, va a ser el gran conflicto, ¿no?
Pero ¿por qué? Si me permites que corra ropa, vamos a ver. Pero es que podrá ser un problema demográfico en España o en Europa con unas condiciones sociales y políticas determinadas. Pero es que estamos hablando del planeta Tierra y de una globalización inevitable. No, aquí habrá un problema demográfico.
La natalidad está cayendo en todo el planeta.
Chinos o a plantar, o chinos o incluso. Estamos hablando de que hoy, si hablamos de un aspecto nacionalista o tal, pero si hablamos de una referencia global, pues el mundo se intercomunicará y es de suponer, pasará lo que tenga que suceder, porque yo creo en la razón de la historia y la capacidad de la propia sociedad y de los hombres de auto y de Adam Smith también, de que hay cosas que no vemos, pero que la sociedad tiene capacidad para regenerarse, para que soy un poco más optimista que tú en ese sentido. Y desde luego el problema, yo creo que ha llegado el momento de plantearlo, la población y la demografía a nivel terráqueo, a nivel mundial, no a nivel nacional.
Está cayendo en todo el planeta la demografía. Salvo en el centro de África, el resto es...
Bueno, la maquinaria que hay y los medios tecnológicos que hay, ¿pero por qué tiene que vivir en el planeta 7.000 millones y no 2.000, siempre cuando que no los hayamos montado? ¿Pero por qué? Si en épocas anteriores, si volvemos a traer la vista con tristeza o con tal, pues han vivido 4 millones a lo mejor en un primer origen de seres humanos, o 30 o 50 o 200 millones o 300 en época romana. ¿Por qué tiene que haber 10.000 millones sobre el planeta?
Bueno, eso sería un tema ya. Esto sería ya un tema de mucha enjundia.
Nos hayamos matado.
Sí, claro. Sí, sí.
Siempre que no hayan nacido.
Sí, sí, sí. Esto ya sería un tema.
Probablemente porque no hay recursos suficientes para mantenerse vivos, alimentados. Yo lo que quería preguntar es, en el tema de la planificación que ha ruido antes, no tanto la, digamos, al final, en el caos ponen un orden, pero ya no hay caos, es estructurar, ¿no? Y respecto a la parte de la falsa o represión o legalización y el tema demográfico, yo no estoy seguro, pero bueno, en los países que entiendo yo en una democracia más adelantada a la nuestra, porque llevan más años, más tradición, en nórdicos principalmente, Inglaterra, Dinamarca, Suecia, ahí también está decayendo la demografía. Lo digo porque mi experiencia viviendo en Inglaterra, yo cada vez veo madres más jóvenes, con más niños, y una de las salidas de aprendizaje hace 15 años, cuando 20, 25 años, cuando aquí en España no había suficiente poder adquisitivo para salir, para aprender nuevamente inglés, había una salida nata que era trabajar de au pair. Y había multitud de ofertas de au pair para verano para chicas, sobre todo también chicos, en el instituto o en la facultad. Y ahora, a ver, tampoco estoy tan al tanto, pero mi experiencia vivida en países anglosajones es que no se demanda el au pair. Directamente la familia se deslocaliza a una población rural. Y se divide en el tiempo de trabajo la pareja. Y yo he trabajado con personas, tanto hombres como mujeres, que tenían turnos de lo más respetuosos con, digamos, ¿cómo se llama la palabra?
De conciliación.
De conciliación. Sí. De tener horarios de 2 horas al día, 3 días a la semana, a tener 4 días a la semana laborables, 3 festivos, a trabajar una noche, o trabajar solo 2 días, pero por voluntad propia. Porque por posibilidades laborales sí que tenían, sino decisión propia. Tener más tiempo para la familia, por lo que ha dicho de que al final la sociedad mediterránea dedicamos 30-40% de las horas del día a convivir en el trabajo, en una familia, y ahí me parece la impresión, no tengo estadísticas, es que la natalidad, cuando menos de los últimos 10 años acá, puede estar dando la vuelta, y sobre todo lo que sí que he visto, y no es estadística pura, es una estadística subjetiva, madres más jóvenes cada vez.
Bueno, yo ahora mismo la curva demográfica inglesa no la tengo en la cabeza. Ningún país de Europa está en el este de reposición. El más cercano es Francia, con 1,8. A mí siempre me asombra el por qué Francia, porque Francia no es una sociedad especialmente vitalista o enérgica. Me he dado cuenta que es porque tiene una población musulmana muy grande. Y entonces es el motivo por el que tienen una natalidad muy, muy alta, ¿no? Porque yo creo que no se corresponde con las francesas, sino con la gente que tiene otra cultura, ¿no? Una natalidad más alta tiene algún país nórdico, creo que es Noruega o Suecia, tiene una natalidad un poquito más, en fin, menos hundida. Inglaterra no estoy segura en qué cifra está, tal vez en 1,5, 1,6. Pero lo que es cierto es que la situación del Estado español es excepcionalmente deplorable. Es decir, aquí se ha generado una sociedad en la que se ha inoculado tal cantidad de procesos decadentes en el sentido moral, en el sentido existencial, en el sentido, quiero decir, de consumo compulsivo, de destrucción de cosas, que estamos siendo la vanguardia ahora. Bueno, de hecho, por ejemplo, aquí tenemos una ley de violencia de género que no tiene en ningún lado, ¿no? O sea, estamos siendo la vanguardia en muchos procesos negativos, ¿no? A escala europea. Entonces, eso pues es algo que tenemos que entender, ¿no? Y que valorar, porque verdaderamente se ha generado una sociedad que estamos acumulando tal grado de nocividades, ¿no? Físicas, psíquicas, morales, espirituales, que vamos al desastre, ¿no? Realmente. También es verdad, de todos modos, yo que soy educadora de infantil, que ahora aquí la natalidad sigue cayendo, pero es verdad que hay un núcleo de mujeres que tienen más hijos que antes. Quiero decir, hay alguna gente que, como romper la costra, digamos, o romper la barrera a ser madres es cada vez más difícil. Hay algunas mujeres que cuando rompen esa barrera la rompen bien y dicen, bueno, aquí está. Entonces, por ejemplo, yo hace muchos años que no tenía familias de 5 hijos, ¿no?, de 4 hijos, y ahora tengo bastantes en la escuela, pasa bastante gente, ¿no?, con 4 hijos, 5 hijos, de mujeres normales, perfectamente normales, mujeres que tienen un título universitario, que han simplemente ejercen la maternidad por decisión, por impulso, ¿no? Yo siempre he dicho, yo tengo 3 hijas, pero a mí me hubiera gustado tener 6 o 7. Bueno, la vida no me lo ha permitido. Y cuando digo eso es cuando me dicen aquello de, ¿tú eres del Opus? Pues no, pero yo quería eso, ¿no? Entonces, y no creo que los hijos nos roben nada.
¿Y por qué no tuviste más niños?
Bueno, pues por situaciones personales.
Pues como todo el mundo.
Claro, efectivamente, porque tenemos que atravesar muchas barreras, obviamente. Entonces esa es la situación, ¿no?
A mí me gustaría felicitarte por tu análisis crítico, lúcido y valiente. Y has terminado siendo pesimista, porque bueno, la ortodoxia imperante tiene otro signo. Y me gustaría preguntarte si tú crees que ese es el camino de luchar contra esa ortodoxia. Es decir, que haya gente valiente, crítica, analítica y lúcida que divulgue todo ese tipo de cosas y haga pensar y nos dejemos de este mensaje que lo globaliza todo y del que es muy difícil escapar.
Pues sí, yo creo que lo primero es tomar conciencia. Tomar conciencia es una gran es el gran, digamos, escollo que hay que superar, ¿no? Porque vivimos en una sociedad muy volcada en los narcóticos, en todos los sentidos, ¿no? Y en los narcóticos espirituales también. Y a veces nos vendemos, digamos, una serie de elementos para poder como sobrevivir, ¿no? De decir, no, bueno, es que las cosas en realidad no están tan mal, es que... No, eso son formas de drogarse, ¿no? De quitarse del medio lo terrible que es esta situación, ¿no? Yo opto, digamos, yo hablaría de un pesimismo... Pero que no nos robe la energía, un pesimismo no depresivo, ¿no? Un pesimismo enérgico, ¿no? Porque si las cosas están tan mal, necesitamos potencias excepcionales, ¿no? Por lo tanto, si las cosas están tan mal, necesitamos sacar todos los elementos más de fortaleza, de energía, de valor, ¿no? Y desterrar de nuestra vida pues la cobardía. Y lo primero es mirar la realidad como es verdaderamente. Es decir, y como la hemos construido, desgraciadamente, vivimos aquí, o sea, en una situación terrible, ¿no? Y entonces, en esta situación, tenemos que anclarnos firmemente en tomar las riendas de la vida, construirnos como personas con dignidad, como personas que se sitúan de pie ante el mundo, ¿no? Entonces, esto por ejemplo en el tema de los niños, porque claro, todos decimos, es que claro, es imposible porque tal, no sé, mucha gente ahora se plantea, es que claro, no puedo tener más hijos porque si no me puedo ir a vivir al campo, es que las ciudades no son suficientemente buenas para los niños. Y yo siempre digo, no, los niños siempre son buenos, en las condiciones que sean, da igual, o sea, y da igual, si los puedes parir en casa, pues oh, genial, pero si pares en el hospital también está bien. O sea, los niños son buenos porque son buenos, ya está. O sea, hazlo como puedas, como sea, ¿no? Entonces, claro, yo no soy una persona, yo no tengo un título universitario, no he ido a la universidad, yo no soy una persona especialmente preparada. Yo me planteé que tenía que hacer algo en el plano de lo social y me planteé prepararme para ello. Cualquiera puede prepararse para hacer cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el camino, ¿no?, verdaderamente. Es rescatar, ¿no?, nuestra energía. Tenemos cosas que aportar, además, cosas que estamos matando, cosas que vamos, digamos, dejando a un lado justamente y no las vamos poniendo encima de la mesa para...
Respecto al mensaje, perdón, una segunda cosa que continúa con la anterior. Respecto al mensaje que nos has enviado aquí, ¿encuentras que se recoge en la sociedad y que tiene algún eco? ¿Y qué respuestas recibes? ¿Crees que estás sola en ese camino, o muy sola, o cada vez más acompañada?
Pues mira, yo cuando escribimos el libro este, pensé que este libro se quedaría en un cajón, que no habría un ambiente como para poder, en fin, hacerlo moverse, ¿no? Y me sorprendí porque es verdad que una cosa que está hecha con unos medios tan exiguos, o sea, pues con muchas horas de Biblioteca Nacional, pero con, no sé, digamos que pues como puede hacer cualquier persona normal, ¿no? Pues verdaderamente luego ha tenido una cierta trayectoria. Es verdad que si uno se pone enfrente de la pisonadora, ¿no?, que es las miles de cátedras de género, las miles de funcionarios destinados a... pues es muy poca cosa, ¿no? Pero sin embargo yo a veces pienso, digo, bueno, es muy poca cosa, pero es mucho que tan poca cosa haya sido como un picotazo de un mosquito, ¿no?, en esta sociedad. Tal vez sí es posible, porque ahora mismo hay una crisis muy fuerte también de la ortodoxia. La gente se da cuenta que, claro, que esto es destructivo. O sea, nosotros ahora vivimos, los hombres y las mujeres, una vida espeluznante. Y lo que nos espera cada día es peor, ¿no? Entonces cada vez hay más conciencia de eso. Entonces yo me doy cuenta que es verdad que encuentro, una respuesta que no esperaba, sinceramente, bastante más optimista. En ese sentido tengo que poner ese puntito de optimismo, ¿no? De decir, bueno, yo pensaba que no iba a tener ninguna repercusión y veo que sí, porque precisamente porque creo que enlaza con problemas muy profundos de la vida, de las personas, de los elementos más primarios, más necesarios, y entonces, bueno, pues tal vez eso sí que permite ese recorrido.
Sí, acerca de la ley de violencia de género, si bien mucha gente está de acuerdo en que parece ser que no ha funcionado y que incluso ha empeorado el tema de la violencia y de las mujeres maltratadas, ¿qué hacemos con las mujeres maltratadas? Que son realmente concretamente claro. Son maltratadas.
Claro. Hombre, pues hay que ver qué hacemos con el problema de la violencia en general. Hay que vivimos en una sociedad que maximiza la violencia en general. No solo hay mujeres maltratadas, hay muchos padres maltratados por sus hijos, hay una gran cantidad de ancianos maltratados. Vivimos en una sociedad que maximiza la violencia por muchos motivos, ¿no? Entonces hay que encontrar primero las causas de la violencia. Y luego la violencia de género en el mundo tradicional siempre estuvo muy, limitada por la potencia que tenía el entorno inmediato de las mujeres. Quiero decir, es que esta sociedad donde todo el mundo está dividido, donde no hay, donde nadie mete las narices en la vida de nadie, es una sociedad en la que, claro, en la violencia de género solo puede intervenir la policía, que es la que interviene todo, ¿no? Pero antaño no sucedía. O sea, antaño un hombre que pegaba a una mujer, primero, bueno, estaba estigmatizado por todo su el ambiente social. Esa teoría de que se pegaba impunemente y que a la gente le parecía bien que pegaran a las mujeres es mentira. Por lo menos es mentira para aquí, para nuestra sociedad. Eso es mentira. O sea, entonces, pero claro, es que las mujeres estaban muy protegidas. Bueno, y estaban muy protegidas por ellas mismas, porque solamente ahora hemos construido una personalidad femenina tan floja, ¿eh? O sea, aquí las mujeres, bueno, en el libro tratamos mucho ese tema, sobre todo en el mundo tradicional, ¿no? Las mujeres de la navaja en la media eran muchas, ¿eh? O sea, que solo hay que oír, por ejemplo, hay que leer el Quijote y oír cómo hablan las mujeres del Quijote. O sea, realmente no eran mujeres que se dejaban pegar, ¿no? Entonces, y luego está el problema, yo ese problema en educación lo trato mucho, ¿no? El problema de la violencia. Vives en una escuela infantil con niños de 0 a 3 y claro, es que se cascan, ¿no? Entonces yo siempre digo una cosa, digo, mira, cuando vienen llorando, dos vienen llorando porque uno ha pegado a otro, o sea, el que más rapapolvo se gana es el que se ha dejado pegar. Claro, porque yo considero, en realidad hay una norma que de la misma calidad moral es no ofender que defenderse, pero defenderse es más importante. Entonces, cuando a las mujeres se nos dice que no nos tenemos que defender, porque para eso están los expertos que nos defienden, ¿qué es lo que nos dice la ley de violencia de género? Se está estimulando la violencia. Una mujer que no se defiende estimula la violencia. Y eso es lo que nos dice la ley. La ley nos dice, no te defiendas, que te defendemos nosotros. Y luego encima no te defendemos y te matan. O sea, que es así.
Yo, si me permite, Ismael, claro, has dicho, ¿y qué hacemos con las mujeres maltratadas? Es que quizás nosotros no tenemos que hacer nada, la primera que tiene que hacer es ella, ¿vale? Yo estoy de acuerdo totalmente en que, claro, la primera causa de violencia es el que se deja violentar, y la que se deja violentar puede hacer las dos cosas. Es una de las causas. Lo que pasa es que, claro, ser libre es muy duro, día a día, hay que ganarlo día a día, y probablemente mucha gente no queramos ser la libertad que pudiéramos tener. Eso se nos va tragando como individuos, y creo que es una de las causas de algunas mujeres. Claro, luego está.
Sí, bueno, hay una chica que tiene allí perdida, ¿no?
La primera involucrada en defenderse y es la propia que se ha ejercido la violencia, o el propio, ¿eh? Uh-huh. Que también hay casos, ¿no?
Que hable aquella chica y ya cerramos.
Lo primero, eso no lo he entendido muy bien. O sea, creo que si en alguna medida hacen falta estructuras, ha de ser para aquellos que sí se encuentran en una situación de debilidad, porque quiero decir, partimos de la idea de que todas las mujeres que sufren violencia de género se pueden sobreponer a esa situación sin necesidad de unas estructuras sociales de apoyo. Creo que no es la situación real. O sea, estamos basándonos en un mundo ideal que no lo es ahora, pero que además no ha sido en el pasado. O sea, todas las mujeres no eran mujeres de rompe y rasga. Creo que es una visión levemente idealizada de cómo se podían resolver esos problemas en el pasado. Y creo que además es verdad que puede existir un feminismo de Estado, pero paralelamente hay muchos movimientos feministas que sí han conseguido dar importancia a la mujer y han conseguido que se logren ciertas cosas importantes a día de hoy. O sea que, no sé, quizás es una visión, la del feminismo de Estado, que no está cubriendo todo el espectro de la realidad, que hay muchas otras realidades que el feminismo está consiguiendo sacar a la luz y que son reales y que han existido en el pasado y que se están pudiendo solucionar gracias a que existen esos movimientos. Ya está, simplemente.
Sí, yo estoy de acuerdo en que tiene que haber, digamos, también otros movimientos en el seno de lo popular, de lo horizontal, que pueden aportar cosas. Es verdad, lo que pasa es que hoy, desde luego, está muy masivizado el feminismo de Estado, y los otros, pues no sé yo.
Bueno, pues muchísimas gracias, creo que vamos a dar por terminado por la hora. Que sepáis que esto, pues claro, continúa el martes que viene, sin Prado que se va, pero nosotros nos vamos a juntar y vamos a tratar lo que aquí hemos escuchado, así que pues esto queda como una invitación a quien quiera, pues el martes a las 8 aquí en la biblioteca, y pues gracias a Belén, muchas gracias por asistir.
Muchas gracias.
Y ahora nos vamos a cenar.